Muy bien, ya estamos aquí con Antonio Alías, nuestro economista de cabecera, máster en economía en España y máster en administración pública en México, miembro de la red de economistas de izquierda, la REDIU, y directivo de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política. INESUR es director además del Instituto de Estudios Sindicales Universindo Rodríguez, además de docente universitario. ¿Cómo te va, Antonio? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. ¿Ustedes?
Bueno, un placer bárbaro, la verdad, de tenerte acá para analizar juntos lo que hace algunos días, ¿verdad? Hace algunos días se firmó y hace menos días, aunque todo fue muy rápido, se dio a conocer ya íntegramente este TLC, este Tratado de Libre Comercio con Chile, que trae algunas variantes, por lo menos en torno a lo que se había divulgado en primera instancia al PIT-CNT, ¿no? Que estaba interesado, al cual se le remitió el aspecto laboral, el capítulo que tenía que ver con normas laborales, pero también se habían incluido previamente, digamos, algunas líneas, sobre todo en el tema de derechos de autor, marcas y patentes, que finalmente han sufrido algún cambio, además de todo el estudio pormenorizado de esas, ¿cuántas páginas me dijiste que tiene el tratado?
300 páginas.
Bueno, que te estuviste devorando el fin de semana. Bueno, escucho, porque te escuchamos en realidad, ¿no? Lo primero, me gustaría arrancar con esto porque es lo que más, yo leí aquí un artículo de Natalia Ubal en La Diaria, ha trascendido, ¿no? Natalia titulaba en La Diaria que el TLC con Chile propone adherir a un tratado sobre patentes que encarecería la producción de medicamentos genéricos, entre otras repercusiones negativas que podría tener ese ítem, ya que efectivamente trae algunos acuerdos en el ámbito de los derechos de autor de las marcas y patentes. ¿Viste algo de eso? ¿Cuál es el análisis que se puede hacer? Porque había trascendido al PIT-CNT, además de los temas laborales, temas que tenían que ver con las patentes y todo lo demás.
Bueno, empecemos entonces por ese punto.
Sí, porque es lo que la gente ha leído, ¿no?
En efecto, en la página 10.13, el capítulo 10, la página 3, dice: cada parte deberá hacer los mejores esfuerzos para ratificar o adherir al Tratado de Cooperación en materia de patentes, y ese es el punto. El tratado no obliga, dice que va a tratar, no está incluido en el tratado. Entonces, en los términos que comentaba Netanyahu, igual el tratado propone que se haga ese acuerdo. Ese acuerdo aún no existe. O sea, Uruguay tiene, el Parlamento uruguayo tiene la posibilidad o no de firmar el Tratado de Cooperación en materia de patentes. Si no lo firma, por la aprobación de este tratado no existe, no tiene validez. ¿Queda clara la explicación?
Sí, con lo cual ahí siempre que se habla de las patentes y todo lo demás, se va al tema de los medicamentos, por ejemplo, ¿no? De los medicamentos genéricos, la imposibilidad de que a través de salvaguarda de patentes se pudieran no hacer, no producir,
no sería el ¿no? Totalmente de acuerdo con lo de la doctora D'Artaglietti y otro comenta el tema.
Sí, el tema.
Lo que digo es, el tratado en sí mismo lo que dice es que cada parte deberá hacer los mejores esfuerzos para ratificar o adherir a ese tratado. No, el tratado en sí mismo no se firmó.
Nada,
o sea,
quiere decir
que sobre este punto
no se hizo nada.
Hay un compromiso pero el Parlamento uruguayo tendrá la posibilidad de o no adherir o no al Tratado de Cooperación en materia de patentes, que es otro tratado que no está.
O sea que en principio no se puede decir ni una cosa ni la otra porque eso no ha pasado.
En principio se puede decir que deja abierta. Creo que todo el tratado, y entonces quiero ir más a los temas generales del tratado.
Okay.
Dale. Este tratado es, para que tengan claro los oyentes, Uruguay ya tiene un tratado de libre comercio, tiene un acuerdo de comercio del 95, con mejoras en el 2010, por el cual Uruguay tiene y Chile tienen comercio absolutamente libre, incluida la zona franca. Uruguay tiene un tratado de protección recíproca de inversiones con Chile. Uruguay tiene un tratado de contratación de servicios públicos con Chile, compras públicas. Entonces, y Uruguay tiene un tratado de servicio firmado con Chile, pero en las condiciones de la Organización Mundial de Comercio, o sea, con listas positivas y restricciones favorables a los países en inferioridad de condiciones como nosotros. ¿Qué es lo nuevo de esto? Lo nuevo de esto es que sí, es un tratado de nueva generación, es un muy mal precedente para nosotros, porque adopta los criterios que cuestionamos en el TISA. O sea, el trato de empresa nacional, nación más favorecida, acceso libre a los mercados, etcétera. Esa lógica del se expresa en el capítulo 7, comercio transfronterizo de servicios, en comercio electrónico, capítulo 8, en el 10, propiedad intelectual, y en el 15, coherencia regulatoria. O sea, este tratado ingresa a tomar un análisis sobre, y posición sobre una serie de cosas que Uruguay no lo había hecho antes. Es la primera vez que hay un tratado de nueva generación, y reitero, es un muy mal precedente. Tengas en cuenta, aclaro, es importante, que en el tratado existen muchas salvaguardas, en particular todos estos elementos que en el TISA eran de inmediata ejecución, el trato nacional se ponía en igualdad de condiciones de una empresa transnacional que una empresa nuestra, salvo, como recordarán, porque este tema lo manejamos mucho aquí, la lista negativa se podían exceptuar. ¿Qué quiere decir la lista negativa? Lo volvemos a decir. Todo lo que no esté en la lista negativa queda en el acuerdo. Lo que viene en el futuro, los cambios tecnológicos también. Esto es un problema serio de estos acuerdos. Entonces acá también toda la parte esta de servicio funciona con lista negativa, en la misma lógica y con los mismos criterios. Pero tiene, en todos los casos, el trato de nación más favorecida, el trato nacional, etcétera, tiene la siguiente aclaración, dice. Dice que se otorguen circunstancias similares a los proveedores de servicios de cualquier país parte. Hasta ahí dura y puro lo que estaba en el TISA y lo que está en todos los tratados. Y después dice que depende de circunstancias similares, dice, depende de la totalidad de circunstancias, incluyendo el trato correspondiente, distinguiendo entre servicios y proveedores de servicios sobre la base, perdón, sobre la base de objetivos legítimos de bienestar público. O sea, de hecho, no son exactamente similares, sino que marca una salvaguarda, es que quedan los servicios sobre objetivos legítimos de bienestar público. Es una diferencia que es importante, pero que también es importante tener claro que esta diferencia en este acuerdo tiene una diferencia con el TISA. Hay un mecanismo de preservarse lo que son los servicios con legítimos de bienestar público. Son fácilmente sacables en el futuro. O sea, en el próximo tratado que se haga, como quiere el gobierno uruguayo, hacer un tratado con Perú, con Colombia, o sea, y en esa lógica de apertura de tratados, y cuando además se negocie en circunstancias mucho más asimétricas que las que hay con Chile, más allá que Chile tiene un producto casi 5 veces mayor al nuestro, estas frases pueden salir muy rápidamente. O sea, esto, además, el análisis y la evaluación de que son objetivos, la base de objetivos legítimos de bienestar público va a depender del gobierno que esté a cargo.
La ponderación de eso va a ser muy diferente según quién la haga, ¿no?
Exactamente. Sí, entonces acá se abre una puerta muy, muy, muy peligrosa, más allá que en el tratado en sí mismo tiene esta salvaguarda. Entonces, el tema, decíamos que en el tema de lo que era propiedad intelectual, queda el objetivo de firmar ese tratado que se cumpliría con todo lo que ya han oído ustedes en diversos lugares y han escuchado, y sobre todo también aquí, de que pone en riesgo lo que es la patentes de derecho de patentes en el país, porque competiríamos en igual de condiciones con cualquier otro país que venga a patentar acá. Y eso en principio afecta a todo lo que serían los medicamentos, pero puede afectar cualquier otra área. Esto abre, nos pone en igualdad de condiciones a un país muy pequeño con muchas dificultades en muchos ámbitos con países de enorme poderío. Hay una cosa buena en el tratado, también hay que señalarlo. En el tratado se plantea en lo que tiene que ver con la solución de controversias, se plantea un tribunal en la cual se crea un tribunal en la cual hay un representante, son 3 los integrantes, un representante de una parte, Uruguay o Chile, y otro representante de la otra, y después cada uno propone 4 candidatos a ser el presidente de la comisión, y si no se ponen de acuerdo, por sorteo se elige uno. Es bastante mejor que el CIADI y todos los mecanismos estos internacionales, y bueno, en ese sentido es beneficioso. Ahora, ustedes dirán, bueno, sí, pero ¿cuál es la síntesis conceptual de la opinión conceptual sobre el tema? Bueno, la opinión conceptual es, este tratado no era necesario porque Uruguay ya tenía todos los tratados anteriores que señalé y firmado recientemente. Y todos los tratados que señalé y firmado recientemente no se han visto en el incremento, por ejemplo, de el comercio con Chile. Uruguay y Chile tienen un comercio exportación-importación de 1,5%. Es absolutamente, son 119 millones de dólares que, uh-huh. que exporta Uruguay y 130 millones que importa de Chile. O sea, es absolutamente pequeño, insignificante. El uh-huh. tema no está en la importancia económica de este tratado porque nuestra contraparte no es relevante. El tema que este tratado nos pone exactamente en la línea del tipo de tratados que se firman en la Alianza del Pacífico, por eso son los que tiene firmado Chile, con Perú, claro. con Colombia, con México, son los tratados que van hacia el tratado, el Transpacífico, más allá que se pueda lograr o no por los problemas internos de Estados Unidos. Pero el tema es un tratado innecesario, es negativo porque genera un peligrosísimo precedente para lo que ha tratado de ser la política exterior, por lo menos que el Frente Amplio se mantuvo, planteó siempre, que es moverse dentro de la plataforma del Mercosur como el ámbito privilegiado para sus relaciones, además un ámbito fundamental de comercio, y nos abre a un mundo en el cual estamos en condiciones de absoluta en absoluta simetría y somos absolutamente minoritarios en la capacidad de competencia. Entonces, este tratado es, lo reitero, no es conveniente, es innecesario y va en mala dirección.
Sí, pese a todo, Antonio, tenemos que hacer memoria y recordar de que Vázquez fue el principal impulsor del fallido Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Hay que recordarlo, en su primera administración, ¿verdad?
Por lo menos
tuvo la intención.
Si uno quiere ver, para ser un poquito más preciso.
Sí, dale.
En el TDC con Estados Unidos fue impulsado en el gobierno de Vázquez, sí. básicamente por el ministro de Economía Daniel Astori. Pero también hay que reconocer que cuando estaba todo, digamos, cocinado, comillas, para firmarse, fue el presidente Tabaré Vázquez el que dio la orden de que no, y lo paró. También hay que ubicar que en el tema del TISA, que era mucho peor que este tratado, primero, porque la cantidad gigantesca de países que participaban era enorme, claro. y no había ninguna salvaguarda, lo paró Tabaré Vázquez.
Claro, dicho una cosa, también hay que decir la otra. Todo el mundo recordará aquella frase célebre de Vázquez con respecto al TLC con Estados Unidos, de que el tren solo pasa una vez.
Bueno,
¿te acordás, no?
Ahora van a recordar, bueno, no quiero irme al tema, pero hay una frase de Vázquez recién dicha, de que, pero tiene que ver con otro tratado, con el tratado de China, que un tratado de libre comercio con China, Uruguay va a ser el hub de transporte, o sea, todo va a venir, es lo que se usa para la aeronáutica, o sea, todas las exportaciones chinas van a venir a Uruguay, de Uruguay se van a difundir por América, y que ese es el gran tratado. Creo que Vázquez comete el mismo error que cometió Sanguinetti cuando dijo, en otros términos de aquella época, Uruguay va a ser el portaaviones del Mercosur. O sea, todos van a venir a Uruguay para irse al Mercosur. No sucedió, tampoco va a suceder lo que está planteando Tabaré Vázquez. O sea, acá hay un problema de realismo político, económico, sí. y de concepción de país. Uh-huh. Y acá entramos en un problema muy serio. Decíamos, bueno, si esto de Chile genera precedente. Esto de Chile, en realidad, es poco relevante desde el punto de vista económico. Poca cosa puede pasar que nos modifique. Pero cuando hablamos de un tratado de libre comercio con China, estamos hablando de un tratado de libre comercio entre un país productor de materias primas, como nosotros con el tema de la soja, de la carne, de los cereales, de las pasteras, con un país que se ha dedicado a invadir el mundo con industrialización de casi cualquier cosa a precios absolutamente bajísimos. Entonces, ¿cuál es la lógica esta? Es la lógica, digamos, ¿por qué fundamentan estos tratados de nueva generación y por qué fundamentan el Tratado de Libre Comercio con Chile? Lo fundamentan en dos cosas distintas. Estos tratados facilitarían la inversión extranjera porque también incluye este tratado un capítulo 15 sobre coherencia regulatoria, que es un marco regulatorio similar para todos los países, lo cual favorece el funcionamiento transnacional. Bueno, entonces, en ese marco de coherencia regulatoria es lo que facilita la inversión extranjera directa. Y entonces, por este lado de entrar a los tratados de nueva generación, entramos a crear mecanismos para fomentar la inversión extranjera directa. Ese es el argumento. El segundo, el argumento para la hostilidad con China es, como nosotros vendemos materias primas y como países competidores como Australia y Nueva Zelanda lo venden sin aranceles a China, no tenemos más remedio que hacer un acuerdo para... No más remedio, es, lo digo yo, sí. Hacer un acuerdo para poder vender en igual condiciones que nuestros competidores. Con las dos medidas, con estas dos lógicas de que vamos, léanlas así, la lógica es vamos a tapar agujeros para que llegue del extranjero la solución del país. Inversión extranjera directa por un lado y garantía que nos compren nuestras materias primas por el otro. Eso es totalmente contrario a una concepción de país que tiene un proyecto de desarrollo propio. Esto es... aumentar el peso del capital de la inversión extranjera directa en el país, del capital extranjero y de las empresas transnacionales en detrimento de nuestras empresas, de nuestra economía y sobre todo de nuestro pueblo, porque un país sin un proyecto de desarrollo en un mundo globalizado en el cual se pone en competencia de igual a igual con China, cuando China sin necesidad de ningún tratado de libre comercio arruina en minutos toda la industria, toda la poca industria manufacturera uruguaya. Pero además, esta visión tan pequeña del mundo, hay que hacer acuerdos, y hay que hacer acuerdos con China, hay que hacer acuerdos con Gran Bretaña, que está en el Brexit, hay que hacer acuerdos con la Alianza Pacífico, hay que ir al Transpacífico, hay que ir con... Toda esa lógica, el país se soluciona con los acuerdos, es una lógica equivocada en un punto clave, es una falta de visión estratégica en un punto clave. Si los demás países del Mercosur hacen lo mismo, a Uruguay no va a venir nadie. ¿Quién va a elegir entre insertarse en Brasil o en Argentina, venir a Uruguay? ¿Qué fue lo que pasó con el Mercosur? ¿Van a venir a Uruguay para de Uruguay exportar a Brasil? No van a venir y no vinieron. Y no van a venir los chinos a instalarse acá para venderle a Brasil. No lo necesitan. Y si Brasil y Argentina toman esta lógica que quiere el gobierno uruguayo de acuerdo con quien sea, el que peor pierde, el que le va en peor situación, somos nosotros. Claro. ¿Por qué? Porque no tenemos capacidad de negociación, porque somos ínfimos en la economía mundial. Entonces, acá hay un problema muy fuerte en lo que está sucediendo y hay un discurso muy, ¿cómo diría?, superficial cuando se plantea la inversión extranjera directa y los tratados y entonces el país encaminará ¿a dónde? A ningún lado. Ese es un ingeniero agrónomo amigo me decía una vez sobre esta lógica, me decía, con la lógica de vender materias primas en este país sobre 1,000,000 de personas.
Claro, claro, sí, totalmente. Bueno, hoy en la prensa y en las últimas horas se ha escuchado distintos actores de la cultura y de la política uruguaya hablar a propósito de que este TLC con China finalmente no va a tener lugar. Dicho esto por un lado, por otro lado también alguien de los que estuvo opinando fue Caetano, que le decía a la diaria Hoy, el historiador y politólogo, ¿qué piensa de la posibilidad de que Uruguay suscriba un TLC con China? Y dice Caetano, el anuncio de la posibilidad de que Uruguay firme un TLC con China no resiste el menor análisis. ¿Cómo se hace un acuerdo de libre comercio entre un país de 1.400 millones de habitantes y un país de 3 millones? Es obvio que ese acuerdo no está hecho para captar el mercado de los 3 millones. ¿Para qué se hace este acuerdo? Se pregunta Caetano. Para entrar en Brasil y en Argentina. ¿Y qué es lo último que querrían y aceptarían Brasil y Argentina? Justamente un TLC que habilite a China a inundar, en momentos económicos muy graves, de productos chinos a sus países. Entonces, no hay posibilidades de que Uruguay firme un TLC con China. ¿Suscribís?
Sí, sí, me parece totalmente preciso el análisis de Caetano. Digo, tomemos en cuenta claramente, nosotros seguimos... regidos por las normas del Mercosur.
Claro.
Aún no se eliminó la cláusula que impide la firma de tratados bilaterales con otros países. Esto de Chile encuadra en que el Mercosur ya tiene un tratado del 95 con Chile, el Mercosur también tiene un tratado de inversiones con Chile, pero esto del tratado con China es directamente, y más con la frase que planteó, la ilusoria frase que planteó el presidente Vázquez, una agresión a Argentina. Así yo lo planteaba por el otro lado, o sea, como si ellos lo hicieran, a nosotros nos destruye.
Claro, claro.
A su vez, como dice Caetano, claro, ellos no van a permitir que se nos ocurra la disparatada idea que nosotros vamos a imponerle a Brasil y Argentina que China está instalada acá y por tanto tiene derecho total a Argentina.
Ahora, pero Antonio, entonces esto que es, este, es para la tribuna, ¿para qué se está haciendo esto?
No, yo no creo que sea para la tribuna. A ver, no, esto
para es la tribuna internacional, capaz.
De ninguna manera, esto es un proyecto estratégico. O sea, a ver, el proyecto que maneja Story, ministro de Economía Story, fue el TLC con Estados Unidos, fue junto con Nino Boa, después, pero digo, fue el que impulsó el TISA, el hombre y el equipo que estaba atrás del TISA era el equipo de Daniela Story. Daniela Story fue a la Alianza del Pacífico como representante de Uruguay y dijo que Uruguay tenía que integrarse a la Alianza del Pacífico. Y con tanto énfasis lo dijo, que si entran a Wikipedia van a leer que Uruguay solicitó el ingreso a la Alianza del Pacífico, lo cual no es cierto, porque se basan para poner eso en que Astori hizo en su momento un énfasis enorme en la importancia que tiene. O sea, hay una concepción del ministro de Economía, Danilo Astori, de que, y lo ha dicho a título expreso, de que en este país solo puede crecer con la inversión extranjera directa, y hay una concepción en este ministro de que este país solo puede crecer abriéndose al mundo, y a partir de esa concepción, que es la concepción que impulsa el Banco Mundial en su último acuerdo dice, los países deben crecer abriéndose al mundo, exportando al mundo, y en ese camino lo que tenemos que hacer es tener reglas de juego claras y favorables a capital, y en ese sentido va este tratado con Chile. Por eso digo, es un muy mal precedente. Esas lógicas, bueno, esto en realidad no tiene, alguien podría haber dicho, creo que lo dijo, bueno, no es muy dramático lo de Chile. No es muy dramático lo de Chile, pero sí es muy dramático el precedente que genera lo de Chile, y evidentemente el PCNT tiene una posición contraria, pero ahora no quiero basarme en posiciones tomadas por sectores sociales que respeto enormemente, y me solidarizo. Claro. Creo que cuando se presentó el acuerdo y cuando lo pudimos leer, tenemos que decir otra cosa que también es muy importante. Nuevamente se aplicó la lógica de la falta absoluta de transparencia. Sí. Somos tan poco transparentes, este gobierno es tan poco transparente, que ni siquiera tiene las medidas que tiene Chile. Chile tiene un mecanismo de consulta sobre los tratados y sobre los temas centrales. Consulta pública se llama. Entonces la consulta pública se publica en los materiales para que la gente tenga conceptos. Porque acá hay una cosa que no dije y que creo que es bien importante. Bien importante. O sea, no sabemos, en el caso, salvo esas generalidades del discurso de que eso nos abrirá el mundo y la economía, no sabemos.
Florecerá.
Florecerá.
Florecerá la economía.
Los efectos macroeconómicos. Claro. Del acuerdo con Chile, bueno, ni por supuesto ni que hablar de lo de China, pero ni tampoco sabemos los efectos microeconómicos. ¿A qué digo los efectos microeconómicos? ¿Qué sectores se favorecen con el tratado con Chile? ¿Qué sectores se perjudican? Es un tema central, o sea, en el país no lo discutió nadie. O sea, por allí dijeron que en el Parlamento dijeron los de Cancillería que una cosa que va a favorecer es que Uruguay le venda madera a Chile para que Chile haga muebles y lo venda. O sea, reafirmamos cada vez más nuestro carácter primario. Y el discurso, si uno lee el discurso del gobierno, imagínense por un instante, pongan distancia, oyentes, el gobierno dice, si lo lean una vez, vamos a vender materias primas y vamos a vender software. Parece que es lo único que hay. Y eso, porque el software, pero el software es una parte mínima de nuestras exportaciones, de nuestro comercio. Y poner al software uruguayo en competencia libre con el mundo, ¿es tan poderoso sobre uruguayo? O software uruguayo, ojalá que lo sean. Pero nosotros soñamos, luchamos, bueno, yo soy Frente Amplista, luchamos por un país que su proyecto de inserción internacional y de desarrollo sea desarrollar las materias primas y el software, no, era otra cosa.
Porque además, Antonio, la madera se la va a vender, no sé, finalmente se la venderá a Monte del Plata o a UPM, no sé, quién le va a vender la madera.
Tampoco, excelente, ¿no? Tu aporte.
Sí, evidentemente, no va a ser tampoco nosotros.
Excelente tu aporte. Los que van a exportar son las empresas extranjeras que son las dueñas de lo que nosotros, de las empresas que exportan. Entonces, ese es otro factor. O sea, esto es más primarización y más extranjerización de la economía, más allá que con Chile sea chiquito, pero se pone por primera vez para que apruebe el Parlamento un tipo de tratado que va en dirección totalmente contraria a la posibilidad de desarrollar políticas alternativas propias en un modelo de desarrollo diferente, que no es fácil de construir. Aclaremos, digo, porque no queremos ponernos en posiciones idílicas. El gobierno hace esto porque lo otro, que es facilísimo, no lo quiere hacer. No, lo otro es difícil. O sea, desarrollo, desarrollo autónomo es difícil, no es desarrollo alternativo es difícil. Pero eso difícil es por lo que llegó el frente al gobierno en su momento, por lo que luchó tanta gente. Para hacer esa tarea difícil, no para encaminarse en el camino sencillo, sencillo, entre comillas,
para abdicar esos objetivos.
De sus objetivos. Claro. Ese es el problema. Y bueno, creo que ahora la ciudadanía uruguaya, y espero que se discuta en todos los ámbitos, este tratado, porque es un extensísimo tratado, porque que lo recibí el viernes para leer 700 páginas de estudiarlo. Pero es notorio de que, si bien, reitero, tiene algunas salvaguardas, también impide salvaguardar las telecomunicaciones, pero todo esto es en mala dirección, va en mal rumbo, y no creo que sea nada conveniente para nuestro país.
Ok, Juan agrega que se vendería incluso por zona franca la madera, ¿no? Evidentemente sería así. Y
es así.
Bueno, es claro. Y después lo otro, ¿no? Lo que dice Juan tiene razón, ¿no? Varios legisladores consultados por Rompecabezas no tenían ni idea del contenido con TLC con Chile, ni siquiera sabían que era público al momento que nosotros hablamos con ellos. Habrá que esperar ahora también la discusión a la interna de la coalición de izquierda, porque, esto tiene que pasar por el Parlamento.
Bueno, sí, en este momento, dado la política de falta de transparencia que tiene el gobierno, dado que los parlamentarios no conocen el documento, conocen un informe que se les dio en septiembre, creo, un informe, no sé si fue verbal o material, pero que no tenía todo este contenido del documento, es el momento de que uno espera que los parlamentarios que tienen una concepción de país alternativa, que tienen un pensamiento de izquierda, que tienen un pensamiento, no de izquierda en el sentido, no estoy diciendo el gran cambio socialista, no, un sentido de un país que desarrolle sus fuerzas productivas con autonomía, con justicia social, estamos pensando en eso, tendrán que tomar posición sobre este tratado y no dejarse llevar porque con el que lo firmamos es pequeño, porque los que lo van a firmar después van a ser mucho más grandes.
Bueno, la seguimos, Antonio. Era un primer acercamiento. Te agradecemos el laburo que te tomaste, porque realmente es impresionante la cantidad de páginas. Yo incluso le entré parcialmente. Así que, bueno, te agradecemos como siempre la deferencia que tenés para trabajar para toda la audiencia de Rompecabezas y para nosotros en pos, de cosas que nosotros creemos que son importantes y que van, efectivamente, mucho más allá del tema específico del dinero, ¿no? Sino la conveniencia en general para la sociedad, que es algo más que la ganancia ahora de dinero, ¿no? Hay otro proyecto mucho más grande detrás de esos objetivos, que son mucho más magnánimos, ¿no? Valga la redundancia.
Justos.
Y justos, claro, totalmente. Bueno, te agradecemos un primer acercamiento. Evidentemente esto va a seguir en la agenda. Habrá que esperar que se inicie la discusión interna del Frente Amplio, también la discusión en el Parlamento, el mayor conocimiento. Seguramente tendremos oportunidad de hablar con algunos referentes que tenemos del área de relaciones exteriores dentro del Frente Amplio, también en partidos de la oposición, para ver qué van opinando, qué van diciendo, ahora que es fresquito, ¿verdad? Se conoce a la interna todo el Tratado de Libre Comercio con Chile, pero bueno, era importante tener la palabra.
Agrego la Universidad de la República.
Claro, también.
Elemento fundamental.
También.
Es el área de mayor conocimiento y formación técnica y que puede evaluar tipo de tratados con una solidez técnica.
Tenemos que contactar
superior.
Con ellos. Sí, bueno, lo vamos a estar haciendo porque efectivamente habrá mucho para hacer. Hay gente que ya te pide alternativas, cuál sería el camino. Yo creo que eso ya debe ser para otro encuentro, ¿no? Habrá muchísimas cosas para decir a este tema. Yo creo que hay muchas alternativas.
Sí, hay muchas alternativas. El tema es, dirán, sí, pero no son fáciles. Bueno, si es para hacer las cosas fáciles,
cerramos la persiana.
Aún estaríamos en la etapa de la esclavitud. El tema es, el hombre afronta y las sociedades afrontan los esfuerzos necesarios para cambiar en direcciones que sean socialmente útiles y que permitan que las nuevas generaciones tengan una vida mejor y que no estén condenadas a irse del país, porque solamente trabajar en la producción de materias primas y en el software, no lo vuelvo a decir, sobra gente,
sobra
la tercera parte del país.
Está clarísimo, Antonio, gracias, la seguimos.